Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda a les 3 i 25 minuts. Benvinguts a Esports Cope, com és habitual, emissores Cope Catalunya i Andorra, en aquesta versió d'estiu que vam encetar ahir. No ens atura ningú fins que siguin les 4 de la tarda. Per començar, els destacats del programa, començant pel gran problema que s'ha generat al futbol espanyol després dels positius per coronavirus detectats al Fuenlabrada de segona. Recordo que el partit dels madrilenys a camp del Deportivo de la Coruña no s'ha jugat. La resta de la jornada, la número 42 i última, a segona, sí, el Girona es veu afectat de retruc. Per què? Doncs perquè la promoció d'ascens amb l'Almeria com a primer rival veurem si comença aquest dijous. De seguida preguntem què pensa el Girona, en quin escenari o escenaris es treballa i si aquest tema, amb denúncies que es puguin produir, pot tenir recorregut. Més coses que heu de saber a aquesta hora. El Futbol Club Barcelona comença vacances a partir d'avui. El primer equip torna a entrenar, a treballar el dimarts vinent, dia 28, a 9:45 del matí. Però faran recuperació Lenglet, Griezmann, Umtiti i Dembélé, recuperant-se de diverses molèsties i lesions. I Quique Setién, el tècnic del conjunt blaugrana, no permet que Riqui Puig i Ansu Fati viatgin a Marbella per reforçar el filial, el primer filial en la promoció d'ascens. A l'Espanyol, informació Esports Cope, Vicente Moreno és l'escollit definitivament per la banqueta, però el problema rau en la clàusula de sortida que té amb el Mallorca. Té 2 anys més de contracte i 1 milió d'euros de clàusula. Per cert, s'han confirmat les 3 renovacions que el Quique Iglesias va anunciar el dilluns 29 de juny a l'antena d'Esports Cope, les de Diego i Javi López i també la de Didac Vilà. A més, Fran Mérida, d'Osasuna, serà el primer fitxatge de l'Espanyol 2020-2021 a segona. Àmbit poliesportiu, confirmat el cos tècnic acompanyarà Sanuna Jessica Vicius al Barça. S'emporta a 2 ajudants i el preparador físic que tenia els Alguiris de Kaunas. A més, hi ha fitxatge, el Morabanc Andorra arriba i ho fa com a campió de Lliga. Sergi García, base mallorquí, 23 anys, que ve de jugar amb el Baskonia i que ha signat per 3 temporades. I han operat Marc Márquez, de la lesió al braç, del trencament de l'húmer dret. I d'inici, veurem, després preguntarem al Borja González, tenim bones notícies, perquè sembla que no hi ha afectació al nervi. Veurem si no el proper Gran Premi, que és el d'Andalusia, si el Gran Premi de la República Txeca, la tercera prova en la represa del Mundial, ja la pot córrer, la pot disputar Marc Márquez. Això és el que és notícia, en gran part al menú. Fins que siguin les 4, Sílvia Ortiz a la producció, Cito Ramírez a la sala de màquina, són 60 segons i tornem.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Vinga, anem per la portada del programa. Comencem amb el gran terratrèmol que s'ha produït al futbol espanyol. Des de 7:45 del vespre d'ahir a la tarda, succeïa això.
Y arrancamos con una última hora. Nuestros compañeros de deportes informan que varios miembros del Fuenlabrada, equipo de segunda división de fútbol, han dado positivo por coronavirus.
Encima, es el partido, era el partido llave para todo, para la sexta plaza de promoción que falta por adjudicar y también de la zona de descenso. Pero este partido ha sido aplazado por el positivo de 8 integrantes de la plantilla y el staff técnico del club de fútbol Fuenlabrada.
La Federación Española de Fútbol y la Liga han decidido, de mutuo acuerdo, disputar toda la jornada en segunda división y aplazar el encuentro Deportivo de la Coruña Fuenlabrada. Se juega toda la jornada y se suspende solamente el encuentro de Riazor, dicen estas fuentes, porque por un lado hay jugadores que tienen vuelos, tienen viajes de vacaciones, tienen reservas, termina la temporada de segunda división. Y por lo tanto había que jugar como fuera los otros 10 encuentros de segunda división en esta tarde-noche.
Això és el que ha passat. 42a i última jornada, descens, promoció, descens en joc. El títol també de campió de la Lliga Smartbank es juga tota la jornada, tot i els positius. El Fuenlabrada, aquest Depor Fuenlabrada suspès i s'ha de jugar. Hi ha una afectació directa a molts equips, però també al Girona. Per què? Doncs perquè aquest terratrèmol pot afectar, ara preguntarem, en la promoció d'ascens, aquesta semifinal que ha d'afrontar el Girona davant l'Almeria. Preguntem, què diu d'això el Girona? Joaquín Bacigalupo, buenas tardes.
Hola, Albert, buenas tardes. De momento no se pronuncian, se reservan, no quieren hacer ningún comunicado, ni club, ni entrenador, y desde dentro del club tampoco. Así se explicaba, estas eran las palabras de Francisco en la rueda de prensa posterior al partido, explicando lo sorprendido que vivió la situación.
Bueno, es un tema que es verdad que ha salido justo cuando hemos llegado al estadio. No sabíamos nada durante todo el día. Ha sido justo cuando hemos llegado al vestuario, cuando se ha empezado a correr pues, esta noticia y a todos nos ha pillado por sorpresa. Bueno, a partir de ahí es verdad que no sé qué, cómo ha sido, qué ha pasado, no sé la liga lo que ha determinado porque, vamos, que me acabo de enterar que no se ha jugado el partido. En fin, es una cosa que eso será la liga la que tenga que ver qué ocurre ahí, pero nosotros... no ha sorprendido, porque es verdad que nos ha sorprendido a todos. Repito, al final nosotros sabíamos que teníamos que jugar y ver en qué posición podíamos quedar. Desconozco qué va a pasar, porque es que no tengo ni idea. No te puedo decir, porque yo creo que ni cualquiera de vosotros va a saber. Hay que esperar que la liga determine y nosotros lo que tenemos claro es que el jueves hay partido y nosotros vamos a preparar de esta manera. No vamos a pensar en otra cosa, porque lo que no está en nuestras manos no podemos hacer nada.
Estas serán las palabras desde el entrenador de El Girona. A mí desde el club lo que me confirman de momento es que no se van a pronunciar hasta que no haya una resolución y me decían textualmente a ver qué deciden.
Ara torno amb tu, Joaquín, no te'n vagis gaire lluny, amb la part més esportiva després de la cloenda de la fase regular a segona i coneixent ja que l'Almeria és el rival del Girona en aquesta primera de les dues eliminatòries que ha de pujar per superar, per acompanyar el Cádiz i l'Osca a primera divisió a la Lliga Santander. Clar, escoltàvem el tècnic del Girona, Francisco Rodríguez, dient no, nosaltres juguem el dijous. La gran pregunta que ens fem ara és i ara què? Anem fins a Madrid. Juan Antonio Alcalá, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Albert? Buenas tardes.
Pues aquí dándole vueltas a este terremoto que ha pasado en el fútbol profesional. Oye, primero, ¿qué va a pasar con ese partido pendiente, con el Deportivo Fuenlabrada? ¿Se tiene, se debe jugar?
Bueno, hay que decir que no es una fecha oficial, pero hay que decir también, Albert, que la intención de la Liga, si todo sigue su curso y los casos positivos van en descenso y dentro de 10 días, como marca el protocolo, esos jugadores que ahora han sido controlados positivos dan negativo, dan dos veces consecutivas negativo, la intención de la Liga, aunque no es una fecha oficial, es que el partido se juegue el día 30 de julio, dentro de 9 días, a las 9 de la noche, en el estadio de Riazor, Deportivo de la Coruña, Fuenlabrada. Muchos están hablando si el Deportivo se va a presentar, si no se va a presentar, si lo va a llevar a la justicia, pero la intención de la Liga, aunque insisto que no es todavía una fecha oficial, es día 30 de julio en Riazor a las 9 de la noche, Depor Fuenlabrada, y con eso finaliza la Liga en segunda división.
Vale, apuntado queda. Claro, ese terremoto, todo este movimiento de tierras, arrastra también el calendario de promoción de ascenso. ¿Tenemos fechas, aunque no sean oficiales?
Bueno, la Liga va a decidir esta tarde, dentro de un par de horas, en torno a las 5:30, 6 de la tarde, si la otra eliminatoria del playoff de ascenso, Almería-Girona, se disputa ya, como estaba previsto, comenzando este jueves, o si se retrasa al mes de agosto. Esta es una decisión un poco delicada, porque la Liga, Albert, tiene el temor de que, como espere mucho tiempo, y ante la oleada de rebrotes que hay prácticamente en cualquier punto de la geografía española, se puede encontrar con más casos positivos. Entonces, está el debate de esperar a agosto, días 2 y 5 para las semifinales, 8 y 11 para la final a ida y vuelta, y que se juegue todo junto, o bien ir ganando tiempo y que este mismo jueves comenzara el playoff, eliminatoria de ida entre Almería y Girona. Esa decisión se va a tomar esta tarde por parte de la Liga. Y evidentemente para la otra eliminatoria entre el Zaragoza y el Elche o el Zaragoza y el Fuenlabrada, evidentemente hay que esperar a que el 30 de julio se juegue el partido de por Fuenlabrada.
Vale, también tomo nota. Y a ver, Liga y Federación, o bien la Liga o bien la Federación, ¿temen que este tema tenga más recorrido en la justicia sí. deportiva o en la justicia ordinaria o en las dos?
La Liga, básicamente, al ver, se teme una cadena de decisiones judiciales o de impugnaciones judiciales. pues no sé, estoy pensando en el Elche, estoy pensando en el Numancia, estoy pensando en que empiecen a decir que si el Depor no tiene que ascender, que si Liga de 24, o sea, hay un temor de que, como ya ocurrió hace en la década de los 90 del año pasado con el ascenso y el descenso administrativo del Celta y del Sevilla, que esto acabe enfangado en los tribunales con una serie de decisiones. A la Liga le gustaría que esto finalizara el día 30 con el Depor Fuenlabrada, sin más decisión, que el Depor ya está haga lo que haga en Segunda División B y el Fuenlabrada, si puntúa, pues sería en lugar del Elche el que jugara el playoff de ascenso a la Primera División. Pero la Liga se teme que eso no vaya a ser así y que hay un montón de equipos terceros que se ven perjudicados, que quieren impugnar toda la jornada, que no valga nada de lo jugado ayer, que se juegue íntegramente la jornada 42, que haya una Liga de 24, que suba el Deportivo de la Coruña por decreto, que no descienda el Numancia. Y nos podemos ver en un buen lío judicial. Sí, bueno, ese temor existe, sí.
Informa Juan Antonio Alcalá. Alcalá, gracias, ¿eh?
Y lo que te contaré, pues
lo que te rondaré, Moreno. Correcto.
Me parece que esto va para largo.
Bueno, vamos a consultar con nuestro abogado de cabecera, Jacinto Vicente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Jacinto, ¿tiene algún recorrido en la justicia deportiva o en la justicia ordinaria todo este terremoto que ha pasado con el Depor Fuenlabrada, que no se juega y puede para muchos adulterar la competición al haberse jugado el resto de partidos?
Evidentemente, lo que hay que analizar, estamos en una situación sin precedente, o sea, nunca antes se había producido un tema relacionado con un tema como este, con el coronavirus, con lo cual, en cierto modo, en sí mismo, en aspecto concreto, no hay un precedente. Desde este punto de vista es difícil decidir exactamente cuál es la solución correcta, pero sí que, bajo mi punto de vista, desde un punto de vista estrictamente jurídico, lo que hay que analizar es qué pasó con el protocolo de la Liga, si el Fuenlabrada cumplió o no cumplió ese protocolo. Si el Fuenlabrada no cumplió el protocolo, evidentemente, primero en justicia deportiva, sea ante los recursos ante la propia Federación Española, sea ante el Tribunal Administrativo Deportivo y en última instancia ante justicia ordinaria, si no se les da la razón, evidentemente, si se puede determinar que ha habido un incumplimiento del protocolo y sin tener la certeza, porque nadie sabe exactamente por protección de datos cuántos, qué jugadores del Fuenlabrada, del cuerpo técnico, pasaron esto, ni cuándo ni en qué momento exacto se supo, pero, hombre, un tema de coronavirus, si se está hablando de 7-8 miembros de jugadores más cuerpo técnico, evidentemente, probablemente alguno de estos jugadores, el foco originario pudo ser un contacto de ellos. Esto no es tan difícil de determinar cuándo se produce el primer conocimiento de los hechos. Si hay un conocimiento de los hechos que es que es anterior a lo que es el partido con suficiente antelación, se está incumpliendo el protocolo de la Liga. Si se incumple el protocolo de la Liga, evidentemente aquí hay un problema.
Claro, tú haces bien, tiras del hilo. Hay muchísimos interrogantes en todo este tema, pero hace bien la Liga, y ya hablo de un tema deportivo, en disputar el resto de la jornada cuando se tiene que cancelar el Deportivo Fuenlabrada.
Es que el problema es, yo creo que aquí ha habido, da la impresión desde fuera, sin saber exactamente los tiempos, ni los jugadores, ni los ni el caso concreto, sí da la impresión de que se quería acabar como fuera. Entonces, da la impresión de que esta jornada querían disputarla, intentar acabar y intentar hacer por los playoffs en plazo, intentar hacerlo más o menos dentro de lo posible. Este deseo de acabar, pues claro, puede chocar con la igualdad de la competición. No es lo mismo, evidentemente se ha visto ahora, tener que jugar un Depor Fuenla cuando el Depor supuestamente está descendido, no se juega absolutamente nada.
Claro.
Al Fuenlabrada le vale con un punto. No es lo mismo estar jugándose todos los partidos a la misma hora y que tú no sepas hasta el último momento que puede ocurrir o no. El ejemplo más claro es el gol de Albacete ayer en Cádiz.
Sí.
Con lo cual, jugar en esas condiciones no es lo mismo que hacerlo 10 días después, cuando ya uno ya sabe que no se está jugando nada entre días y el otro sabe que con un punto le vale. Otra cosa, además, que puede pasar aquí, ojo con esto, es, si no fuera verdad, hay 7-8 positivos, hay un periodo de cuarentena, esos jugadores, por mucho que quieran, en condiciones físicas perfectas, no van a poder jugar. Luego hay otra serie de equipos, imagino, que han tenido partido contra esos jugadores, que van a tener que hacerse pruebas de PCR. Vamos a ver si no sale ningún positivo más. Vamos a ver si en el Fuenlabrada los jugadores que han estado en contacto con estos, alguno más no da positivo, con lo cual esto puede tener un recorrido complicado.
Bueno, informa Isaac Fouto que la Liga, este organismo, solo contempla un campeonato de 22 en la Liga Smartbank, en la Liga de Segunda la temporada que viene. Bueno, vamos a ver, porque esto yo creo que solo ha hecho que comenzar. Jacinto, gracias, cuídate mucho.
A vosotros, igualmente.
Més coses a Sportscope. Minuts i les 4 de la tarda, el Cafè Mare és pentinar l'actualitat estrictament esportiva del Barça, l'Espanyol, que hi ha molta teca, i també el Girona, amb l'Almeria en l'horitzó, pendents d'aquesta reunió de la Lliga aquesta tarda per veure si dijous arrenca la promoció d'ascens. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Albert, què tal?
Molt bé, el Barça. A veure, avui acaba aquesta primera part de treball, minivacances, tenim molts noms propis al conjunt blaugrana, explica'ns.
Tindran 6 dies de descans els de Setién, no tornaran a la ciutat esportiva fins al proper dimarts 28 de juliol a 9:45 del matí. Avui han fet l'últim entrenament amb tots els disponibles i amb els 3 jugadors del B, Ronald Araujo, Riqui Puig i Ansu Fati. Pel que fa als lesionats, on tenim noms a destacar, Antoine Griezmann ha seguit amb el treball específic sobre la gespa, continua amb la seva recuperació, i com la resta de francesos, Samuel Umtiti, Clément Lenglet i Ousmane Dembélé, aprofitaran aquests dies per continuar amb els tractaments, intentar arribar al 8 d'agost. Ens deien des del Barça que alguns ho faran des de casa, altres hauran d'anar a la ciutat esportiva, i que en el cas de Dembélé és el que s'agafa amb més paciència i sense presses, encara que ja cada vegada queden menys de 20 dies pel partit de la Champions. Quique Setién també dona el planter el que volia, que era uns dies per airejar la ment, per descansar i preparar amb les millors condicions el Barça-Nàpols, però aconsegueix que Riqui Puig i Ansu Fati, com deies al començament, Albert, es quedin a Barcelona. No reforçaran el filial al play-off de segona B, ja que a més dels lesionats abans esmentats, que han d'arribar a temps pel partit del Nàpols, també estan sancionats Sergio Busquets i Arturo Vidal. A més, hem d'afegir que Setién no ha contestat en la roda de premsa d'aquest cap de setmana a la pregunta de si veurem de nou a Artur amb la samarreta del Barça. Així que tenim una llista de baixes que podria evidenciar el que ja vam veure a la banqueta de Vitoria amb només 5 suplents i 2 d'ells porters. Així que l'Ansu i el Riqui es queden aquí per reforçar el Barça, per descansar aquests dies, i sí que marxa, de fet ja està de camí a Marbella, Ronald Araujo per reforçar el filial de García Pimienta.
Quedeu-vos amb aquesta data, dimarts, dia 28, d'aquí una setmana, a 9:45 del matí, són 6 dies de minivacances que té la primera plantilla del Futbol Club Barcelona. Per cert, un apunt del rival europeu, el Nàpols, que continua competint, queden 4 jornades a la Sèrie A, demà, a 8:15 del vespre, Parma-Nàpols, però estem pendents de la lesió d'un jugador importantíssim al conjunt napolità, és Mertens. Contra l'Udinese només va jugar mitja hora. Com està?
Va retirar-se al minut 31 contra l'Udinese per un traumatisme al gluti dret. En principi, ens avisen periodistes italians que segueixen l'actualitat del Nàpols, no és greu. Gennaro Gattuso va dir en roda de premsa que esperava que no fos, que fos res, una contusió, que no anés a més, perquè confien en que arribi el partit de Champions del 8 d'agost, esperen que no vagi a més i també ens avisaven que no forçarà en el partit de demà que comentaves, Albert, contra el Parma, perquè l'objectiu que tenen en Lliga, ja estan fora de la Champions, queden 4 jornades, és que arribi en menys de 20 dies al partit contra el Barça al Camp Nou. Per cert, no podrem escoltar Gattuso en la prèvia d'aquest partit, perquè des de la pandèmia del coronavirus, Gennaro Gattuso no parla mai a les prèvies, ho fa a la roda de premsa posterior dels partits.
El bo de Gennaro. Les coses del Barça amb Víctor Navarro, ben explicades. Navarro, gràcies.
A tu.
Un minut, arribem a 3:45 de la tarda. Això és Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. La banda sonora original del programa a càrrec del Cito Ramírez. De les coses del Barça a les coses de l'Espanyol, Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Vicente Moreno serà l'entrenador de l'Espanyol més tard o més d'hora.
Sí, fins al 2023, per 3 temporades, segons hem pogut saber aquí a Sportscope, està pendent de deslligar-se d'aquesta clàusula maleïda d'un milió d'euros de rescisió del seu contracte amb el Mallorca que acabava el 2022. Chen posa alguna altra dificultat, es vol negociar aquesta clàusula, està en ello, Vicente Moreno, Promosport i el Mallorca estan parlant per intentar que l'entrenador de València es comprometi per 3 temporades amb l'Espanyol. Així parlava del seu entrenador, entre cometes, Rufete, fa una estona.
Nosotros, si fuera por nosotros, el entrenador estaría ya aquí. Evidentemente, cualquier negociación, hay una parte que no va o que no depende de ti, pero esa parte que no controlamos, pues evidentemente esperamos solucionarlo lo antes posible porque creo que es importantísimo para arrancar lo antes posible el entrenador.
Hi ha dos opcions per si hi ha un daltabaix. Pacheta, que encara està en competició, entre cometes, esperant si juga o no al play-off, i Baraja, que ja va dir a dia adeu al Tenerife. Però, de totes maneres, l'entrenador serà Vicente Moreno.
Vicente Moreno, que té 2 anys més de contracte amb el Mallorca, 1 milió d'euros de clàusula de sortida. Més noms propis. El dilluns 29 de juny, aquí, el Quique Iglesias va anunciar les renovacions de Diego López, de Javi López i de Didac Vilà. Renovacions que avui s'han confirmat.
Sí, senyor. Diego fins al 2021, Javi López fins al 2021, 2 anyets fins al 2022 pel lateral de Mataró, Didac Vilà. Diu Josep Maria Duran, nou conseller delegat, que la plantilla la podem pagar i que es podrà començar la temporada amb una plantilla, això que els ingressos baixaran d'un 50%. Atenció, la primera resposta és parlant de si sortiran cedits Raúl de Tomàs i Cabrera. Parla el flamant conseller delegat de l'Espanyol i director general Josep Maria Duran.
No tenim cap intenció de que surtin cedits. Aquesta és la resposta.
Quique Iglesias, de la cadena COPE, per al senyor Duran. Las fichas teóricamente insostenibles en segunda de jugadores como David López o Darder, ¿se pueden renegociar sus contratos con ellos o es algo imposible y van a tener que salir?
Dependerá también de la intención del área deportiva respecto a cada uno de estos jugadores y del míster que entre. I en base a eso pues se negociará. Menos la muerte, todo es negociable.
Vaja.
No hi ha ofertes per cap jugador de l'Espanyol. El primer fitxatge de la temporada 2021 serà, sí, el senyor, deia jo, Duran i el senyor Rufete i el senyor Vicente Moreno, sobretot, diuen que ok, Fran Mérida, el futbolista d'Osasuna. Tots els que acaben contracte marxen, a excepció de Bernardo, que és possible que l'Espanyol faci un esforç si Vicente Moreno ho demana.
Apuntat queda, l'home fort de l'Espanyol, suposo que no teniu cap dubte, després de ser director general i ara conseller delegat, és Josep Maria Duran. Entenem, homes de confiança, Rufete i Duran, per part de Chen Yancheng, el president i propietari de l'Espanyol. Resta de temes a l'àmbit social, amb un nomenament, ens n'alegrem molt, Rafa Marañón.
Torna o entra al Consell de manera ja de facto. Rafa Marañón, una abraçada des d'aquí. Els abonats que renovin la temporada no pagaran la propera temporada. Menys d'un 50% també de preu pels nous abonats. Diu Mao, el conseller xinès, que Chen està al 300% enfocat en tornar l'equip a primera divisió. I parla Rufete, que estan a punt de jugar una gran final.
Yo sé que es una responsabilidad y una obligación subir a primera división. Yo la asumo con todas las consecuencias, porque sé que la situación es complicada. No lo tenemos que plantear como una final. Una final no se juega, sino se gana. Y el Español tiene que plantear esta situación, esta oportunidad. El club, no Rufete, el club. Y yo aportaré el máximo cada día y cada segundo para que eso sea así, como una final. Es decir, nuestro estadio tiene que ser el mejor del mundo. Nosotros como club tenemos que estar a la altura. Y si no estamos a la altura, cuando uno asume las responsabilidades, evidentemente las tiene que asumir.
Sí, senyor. Doncs que tinguin molta sort, Rufete i companyia.
Un punt d'anàlisi. Crec que no revelo res si dic que marxem fins a Menorca. Gran Guas, Tomàs Guas, buenas tardes.
No, i les Seychelles, Joan Gaspar.
Sí, era cònsul.
M'ha posat un punt galof.
Sí, home, sisplau, Gran Guas. ¿Te gusta lo que estás escuchando de Josep Maria Duran i Rufete?
Hombre, es una sucesión de buenas intenciones, como no puede ser de otra manera en el mes de julio, ¿no? En circunstancias normales el equipo estaría entrenando ya con la plantilla acabada y todo ya pensando en el viajucis este tremebundo que es la segunda división.
Sí.
Y bueno, ahora pues estamos como estamos. Bueno, pues es verdad, pues es una gran final de 42 partidos o 48, porque a lo mejor dura la temporada 2 años. Porque el Depor y el Numancia, y yo también pediría el Marbella y el Ibiza, todos estos que han perdido dos por arriba, ¿no?
Sí, eso me recuerda a épocas pretéritas de más de una década y dos del Sevilla y el Celta con aquel descenso administrativo.
Sí, hombre, y otras, los más antiguos se recordarán, el señor Ligoño se sacó de la manga un playoff que salvó al Cádiz y mandó a una segunda división, una cosa terrorífica, sí. ¿No? Bueno, pero quiero decirte que, bueno, que sí, hombre, me parece muy bien, una reestructuración, el señor Durán manda. Rufet se hace fuerte en su rol de gran conseguidor de todo esto. Fran Mérida, bueno, que son hace 5 años me hubiera gustado más, pero bueno, buen futbolista. Oiga, haga usted un equipo de segunda división. La segunda división, querido, es la media inglesa antigua, que gana en casa y empata fuera. Uh-huh. Alcorcón 0-0 es un grandioso resultado si le ganas aquí al Mirandés 1-0 de penalti injusto. Entonces hay que sumar, y este año hablaba con el viejo Petón, campeón con el Huesca, sí, de una cosa terrorífica, que has tenido que hacer 70 puntos para ascender y 50 para salvarte. Entonces, en una horquilla de 20 puntos, 7 partidos, está el éxito o la locura.
No me has dicho nada de Vicente Moreno.
Bueno, chico, me parece un buen entrenador lo que se ha visto. Yo le recuerdo muy bien, yo lo descubrí mucho en el Nastic.
Sí.
A mí me parece que es un tipo solvente. Ha estado en un club que está llevado por americanos, que a mí es una cosa extraña, el Mallorca, que ha aguantado todo el año, y ha estado cerca, hombre, de hacer un medio milagro. Y bueno, yo era de los convencidos en su momento que iba a venir Pacheta, porque con 4 espardeñas y un Kurdilla metido en Elche, que está ahora mismo está clasificado, veremos qué pasa con el Fuenlabrada. Pero bueno, hijo mío, los que mandan son los que deciden, y pues me dicen, te ponen, ¿no? Pues está muy bien, que tenga usted mucha suerte, ¿no?
Bueno, veremos qué pasa. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo? Perdona, Tomás, Iglesias.
No, no nos queda otra, sí, pulgar arriba, y yo supongo que van a tener que acertar mucho en estos 10, 12, 13 fichajes que van a tener que hacer.
Es una barbaridad.
Moreno puede estar muy bien, pero si no le traen material...
Bueno, y veremos qué pasa con RDT, con Cabrera, que ya dijiste, hombre, que se quería quedar. Bueno,
eso es fundamental.
Bueno, te dejo en tu retiro espiritual.
Esto, me voy a comer cocos aquí al Caribe.
Bueno, cuídate mucho.
¿Las echéis en el Caribe?
No.
Os he pillado. Adiós.
Cuídate mucho. Adiós. Iglesias, ¿algo más?
Un abrazo fuerte.
Sí. Dama més de l'Espanyol. Venga, Girona. Jota está en la orella fregida, el Joaquín Bacigalupo. Bacigalupo, sigues por aquí, ¿verdad?
Sigo. Un placer escucharte, Albert.
Un auténtico placer comunicarme contigo. Almería, rival del Girona en el plano deportivo. A ver, ¿cómo lo recibe? Que perdió una oportunidad magnífica de conseguir esa tercera o cuarta posición que tenía el Girona por toda la afectación para el playoff y la promoción de ascenso. Almería, ¿qué dice Francisco? A ver.
Sí, la verdad que el hecho de encontrarse con una Almería no es la mejor noticia, por lo que decimos. Si el Girona hubiese ganado, si hubiese quedado con la tercera plaza, con la localía y con un cruce más favorable, no fue así. El Girona no ganó, fue derrota contra el Alcorcón con goles de Samuel Sosa y de Óscar Arribas. Hay que decir que Francisco apostó por los cambios. Tuvieron minutos jugadores como Ceballos, Jairo, Rivera, Diamanca, Brian Oliván, jugadores que no venían teniendo minutos, además del debut de Pau Víctor. También descansaron, por supuesto, Estuani y Granell, que habían jugado prácticamente todo. Estuani, de hecho, lo había jugado todo, y no estuvieron Samu Saiz por unas molestias. Con esta derrota, como decíamos, quinta plaza para el Girona con 63 puntos. Su rival, el Almería, que dice Francisco que lo conocen bien.
Es verdad que hace poco nos hemos enfrentado a ellos, que tenemos una donde poder reflejarnos, pero que nos van a obligar. Es un equipo con jugadores de primer nivel, que tiene mucho desequilibrio en campo contrario y que bueno, pues al final es un playoff, es una eliminatoria de ida y vuelta, y que vamos a tener que ajustar muy bien para pasarla, y esa va a ser nuestra intención. El vestuario está convencido de esto, así que entre todos vamos a ir a por él, ¿no?
Más allá de todas las incertidumbres y especulaciones que pueda haber, en esta temporada fue una victoria para cada uno, en ambos casos victoria para el local. Almería ganó 3-1 en su feudo, y hace 4 jornadas nada más, bien reciente, el Girona se hizo fuerte con un 1-0 en Montilivi.
Només 3 victòries del Girona a domicili aquesta temporada en 42 jornades de la Lliga Smartbank. Pendents aquesta tarda de la reunió de la Lliga per veure si dijous arrenca aquesta primera semifinal de la promoció d'ascens. Bacigalupo, gràcies.
Un placer, nos escuchamos.
Esports Cope no us deixa i us acompanya a l'estiu. I serem amb vosaltres des d'un quart i 10 minuts de 4 de la tarda fins a les 4. 3:05 Deportes Cope, 3:25 Esports Cope.
I arribem a les 4 de la tarda, que serà quan posem el punt i final a aquesta edició de 21 de juliol, edició de dimarts, edició d'estiu d'Esports Cope. Nom propi, Marc Márquez. Us deien titulars en els destacats del programa que sembla que podem ser optimistes. Anem a pam. Saludem al nostre especialista en motociclisme, Borja González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, por partes, Borja. Ya ha pasado por el quirófano clínica de Xeu, si no me equivoco, Marc Márquez.
Sí, hace un par de horas o algo más ha terminado esa operación y ha salido pues lo mejor que podía haber salido, porque básicamente la complicación ahí estaba y en lo que se venía hablando desde el mismo día de la caída, que no hubiese afectación del nervio radial, como decía el doctor Mir, y no la hay, con lo cual quiere decir que es una fractura normal, fractura de húmero, con la puesta de la típica placa de titanio, y ahora pues tendrá que empezar el típico plazo de recuperación, tendrá que estar entre 12 y 24 horas en el hospital y empezar con la rehabilitación, de momento, te digo, sin fecha clara de vuelta.
Sin fecha clara de vuelta. Bueno, ahora te voy a preguntar, lo que pasa es que no recuerdo si Marc Márquez tuvo alguna lesión tan grave como esta o no.
No, Marc tiene una cosa y es que habéis visto que se ha caído muchísimas veces.
Sí, es de goma.
Y siempre decíamos, es de goma. le ha pasado desde que debutó. Me acuerdo de una caída que tuvo, creo que fue el primer año en Mugello, a 280 por hora, final de recta, que golpeó contra el muro. El año pasado vimos dos espectaculares, un fin de semana de Tailandia, cuando se proclamó campeón del mundo, que terminó en el hospital y a las dos horas estaba en el circuito montado en su patinete. Y
una locura.
Semanas después en Tailandia, lo mismo. Y es la primera vez, se había lesionado, se había tenido las típicas lesiones de hombro que hemos conocido en las operaciones, pero siempre post-temporada, y alguna en pretemporada practicando dirt track, pero y motocross, yo creo que también hubo una vez que tuvo una fractura, pero nunca en una caída en Gran Premio. Y esta ha sido la primera vez que Márquez se fractura un hueso durante la carrera, la primera vez que se va a perder un Gran Premio de MotoGP, porque contamos con que se perderá esta carrera de Jerez. Ya veremos a ver qué capacidad tienen los plazos de recuperación, si es suficiente tiempo los 17 días que va a tener hasta el Gran Premio de la República Checa del fin de semana, creo que es el 9 de agosto, que es el segundo fin de semana de agosto. Y ese va a ser, yo creo, que un poco la primera fecha en la que nos fijaremos, dejándole tiempo y esperando un poco a ver si los médicos son capaces de, en unos días, darnos algún diagnóstico un poco más claro y si hay que estar para esa carrera o a las siguientes, porque recordemos que aquí hay prueba el 9 de agosto en Breno, el siguiente fin de semana el 16 en Austria y el siguiente fin de semana el 23 otra vez en Austria.
Es decir que, bueno, yo creo que lo hubiese firmado después de la caída, de cómo se produjo la caída, solo perderse, si es que es así, el Gran Premio de Andalucía, ¿no?
Sí, si se pierde solo eso ya será un milagro. La cosa será en ver si llega a la República Checa como llega, porque este Mundial es tan apretado y tan duro que es... Bueno, hay que estar muy muy bien físicamente para poder aguantar la presión que hay, lo que hace, ya sabemos, sí, lo que hacen los pilotos y lo que es capaz de hacer Marc. Yo creo que si solo se pierde esto ya será un milagro. Si se pierde dos, yo creo que casi podría estar contento viendo la pinta que tenía y luego pues tocará esperar a ver si es capaz de hacer una remontada en clave mundial y ser capaz de ganar el título pues habiéndose perdido tantas pruebas. Bueno, eso le va a dar una parte muy interesante al mundial porque ya vimos la superioridad que tenía Jerez. Y bueno, lo más importante, evidentemente, es que se recupere bien y que le podamos tener al 100% para que vuelva a dar el espectáculo como el que vimos este fin de semana en Jerez.
Explicado está. Borja, gracias. Cuídate. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Dues notícies al món del bàsquet i anirem tancant programa. La primera, s'ha confirmat el cos tècnic del Barça, Sanura Jasikevicius, incorpora el grup de treball que tenia els Alguiris de Kaunas, dos entrenadors ajudants, Darius Masculines i Tomas Masiulis, i un preparador físic, Justinas Grainis. A més, es mantenen dos dels ajudants que ja treballaven al primer equip de bàsquet del Futbol Club Barcelona, amb Svetislav Pesic, és a dir, David García i Òscar Orellana. I del Mercato, destaquem el fitxatge d'un campió de la Lliga ACB, fitxa pel Morabanc Andorra Sergi García, base mallorquí, ve de jugar amb el Baskonia i aixecar el títol de campió a València, té 23 anys, signa per les properes 3 temporades i farà parella en la direcció de joc amb el nord-americà Clevin Hanna. La de Sergi García és la quarta incorporació del conjunt del Principat després de Haukur Palsson, Malik Dimé i Oriol Paulí. Últim minut, informa Víctor Navarro que el Barça ha denunciat com a persona jurídica a Emili Rousseau. El jutge ha dit que primer han de fer un acte de conciliació previ a aquesta demanda. Serà entre el 10 i el 15 d'octubre. I hem de repassar les enquestes al Twitter, @esportscope. Enquesta Barça, preguntant per aquestes absències del Futbol Club Barcelona en aquesta final del play-off d'ascens. Falten Riqui Puig i Ansu Fati. Haurien d'estar sí o no? Guanya el sí, 64% dels vots, no 36%. Pregunta Espanyol. La clàusula de Vicente Moreno és d'un milió d'euros. La pagaríeu o buscaríeu un altre tècnic? 57% la pagarien, 43% buscarien un altre tècnic. Arribem a les 4. Gràcies, que vagi bé.